Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish. Se espera que los problemas en el despliegue del programa de vacunación, la cuarentena y la apertura de las fronteras internacionales sean los protagonistas de la agenda del Parlamento Federal esta semana, antes de la reunión del Gabinete Nacional prevista para el viernes. Por primera vez, Australia ha alcanzado a aplicar unas 500.000 dosis en una semana y se ha vacunado ya a más de 3,6 millones de personas. Pero estas cifras están muy por debajo de los 4 millones que se habían prometido inicialmente para finales de marzo por el gobierno de Morrison. La semana pasada se conoció que todavía hay alrededor de 1,5 millones de dosis en las clínicas de todo el país, dosis de vacuna, esto es, en clínicas de todo el país, esperando a ser administradas por los médicos de cabecera. Y esto ha sido atribuido a la reticencia de algunas personas de recibir la vacuna debido al miedo. Es por esto que la Asociación Médica de Australia, o AMA, por sus siglas en inglés, ha pedido al gobierno federal que ejecute campañas de información y educación más efectivas para incentivar la vacunación. Esto también para esclarecer las dudas que puedan existir en la población respecto a los posibles riesgos y así disminuir mayores retrasos en el despliegue del plan. En este sentido, los expertos advierten que hasta que no haya una gran parte de la población inmunizada, Australia no podrá abrir sus fronteras internacionales y la población estará expuesta a que pueda ocurrir un rebrote en cualquier momento, especialmente en vista de la proliferación de nuevas variantes más contagiosas del virus que pueden descontrolar la situación inesperadamente. Recordemos que actualmente hay dos vacunas disponibles en Australia, la Pfizer y la AstraZeneca. El grupo asesor técnico australiano, la TAGI, por sus siglas en inglés, recomienda la vacuna de AstraZeneca para los mayores de 50. Sin embargo, este fin de semana, el ministro federal para la salud, Greg Hunt, anunció que a partir de octubre, de haber suministros disponibles, es posible que los mayores de 50 también puedan acceder a la vacuna de Pfizer, ya que el gobierno espera muchas más dosis y que cualquier australiano que quiera vacunarse podrá hacerlo antes de que culmine el año. Sin embargo, el ministro de Salud también enfatizó que no se debe esperar y que todos deben vacunarse lo antes posible. Y nuestra compañera Esther Lozano ha recibido su primer pinchazo, así que compartirá con nosotros su experiencia.
SBS en español.
Esther, y bueno, vamos a revelar que tú estás en el grupo de entre los 40 y los 49 años.
Eso es.
Así que has podido recibir la vacuna de Pfizer y pudiste vacunarte en el Centro de Vacunación Masiva de Nueva Gales del Sur, que se encuentra en las afueras de Sydney y lleva operando poco tiempo, ¿no? Empezó a operar a principios del mes de mayo. Uh-huh. Este es el llamado Sydney West COVID Vaccine Center en Olympic Park. Cuéntanos, ¿cómo fue el proceso antes de recibir la vacuna?
Bueno, Claudiana, pues durante las dos primeras semanas, las dos primeras semanas de mayo, el centro de vacunación estuvo abierto a personas de las categorías 1A y 1B dentro de lo que es el plan de vacunación, que son los trabajadores de atención de emergencias y ancianos y los trabajadores de primera línea y sus familias. Ahí acudían las personas a vacunarse. Pero el 10 de mayo, la Premier de Nueva Gales del Sur anunció que las personas de entre 40 y 49 años podían registrar su interés en recibir la vacuna de Pfizer. Bueno, pues yo, en cuanto tuve esta información, pues quise registrarme y lo que hice fue ir a la página web de New South Wales Health. Esto también se puede hacer a través de la web Service New South Wales. Y allí hice clic en donde hay que registrar el interés para la vacuna si estás en el rango de edad de entre 40 o 49 años. También puedes hacer esto si estás en el rango de 50 años para arriba. Después recibí un email diciendo que había llegado mi intención de vacunarme. Y bueno, y ahí empezó toda la aventura.
Bueno, y yo voy a confesar que yo también estoy en ese renglón, así que yo también he ido a registrarme, pero todavía no he recibido mi mail de confirmación para decirme cuándo puedo ir a ponerme la vacuna. Pero en tu caso, ¿cuánto tiempo pasó desde que te registraste hasta que recibiste el email para poder reservar tu cita?
Pues la verdad que yo me sorprendí porque esperaba que fueran unas semanas o incluso meses hasta que me dieran una cita, pero a los pocos días recibí un email diciéndome que si quería hacer ya una cita para vacunarme, en pocos días lo podía hacer. Así que el sábado hice mi cita, tenía ahí para elegir los días que quería ir y dije, pues voy el martes. Y esto fue menos de una semana desde que registré mi interés en recibir la vacuna. Ahí también pude fijar la hora a la que quería ir, te da un rango de hora. Fijé la hora a la que yo quise ir, las 6:30 de la tarde. Y también ahí tienes la oportunidad de fijar la segunda cita, porque como todos saben, hay que recibir una segunda dosis a las 3 semanas con la vacuna Pfizer. Y en ese momento también pude reservar la fecha de mi segunda vacuna.
¿Y cómo fue todo el proceso desde que llegaste al centro de vacunación? ¿Cómo es este sitio?
Bueno, cuando yo ya hice mi cita, te mandan un código QR, que tienes que guardarlo, ese va a ser tu referencia cuando llegues allí. Y yo llegué en coche, aparqué en un parking allí y enseguida ves las señales. Y fui caminando y allí viviendo ya un montón de gente, que como yo nos íbamos dirigiendo hacia este edificio. Y al llegar enseguida ves que hay mucha gente trabajando. La verdad que hay mucha gente trabajando allí, controlando a la gente que llega, confirmando que tú tienes tu código QR, que has hecho tu cita, que está todo en orden. Y te pones en una cola. Y allí esperas un poco hasta que ya comprueben tu código. Y una vez que han comprobado tu código, entras en otra zona donde ahí se imprime un papelito con tu código y con un número. Y ese es el número que vas a tener para acceder al edificio. Yo la verdad que no tuve que esperar mucho. Había gente, pero fue bastante fluido. Tienes que hacer tu distancia de seguridad. Y en cuanto tenía ya mi número, entré en el edificio. Y ya hay una persona que te orienta para que te sientes a una sala de espera llena de sillas, donde estamos ahí todos esperando. Y allí ves unas pantallas donde vas viendo cómo los números van avanzando. Y ahí
como
esperas,
un banco.
Como un banco, sí.
O como en estos sitios de servicio, ¿no? En
Nueva
Gales del Sur, donde uno va a renovar el carro o el registro del carro, cosas así, ¿no?
Exactamente, es la misma sensación. Pero también tengo que decir que me sorprendió gratamente lo bien montado que estaba. Tenían plantas para separar espacios, había una música de fondo relajante y el ambiente era, la verdad, bastante agradable.
Y un poco hablabas del código QR. Entonces, para clarificar ese punto, ¿ese código QR es como el que utilizamos para registrarnos con los teléfonos móviles para entrar a los restaurantes? O sea, ese código COVID, ¿no?, que hemos estado utilizando.
Sí, es el mismo tipo de código. Ese código tiene tu información de quién eres tú, cuándo es tu cita, ahí está todo registrado y en el momento en que lo escanean, comprueban todos tus datos y se ve que todo está correcto.
¿Y más o menos cuánta gente había allí? ¿Había mucha cola? O sea, ¿cuánto se tardó todo el proceso para entrar de principio a fin?
Bueno, a mí me llevó todo el proceso, me llevó menos de una hora desde que llegué al edificio y me fui. Con la vacuna ya puesta, sí. Había mucha gente, yo diría que seríamos a la vez unas 200 personas en ese tramo de tiempo donde estuve yo. Pero, como digo, fue muy fluido. No tienes la sensación de aglomeración ni de que la cosa está ahí bloqueada ni que... No, la verdad que me dio esa sensación de fluidez.
Y me imagino que son personas, o sea, son enfermeros los que están aplicando las inyecciones, ¿no?
Sí, efectivamente. Tú estás esperando cuando te toca tu turno, te dicen a qué número tienes que ir. Y también un detalle que me sorprendió, que justo en el momento en que sale tu número también recibes un mensaje de texto en tu teléfono que te dice exactamente a dónde tienes que ir, no solo en las pantallas que hay en la sala, sino en tu teléfono, lo cual me sorprendió. Y me dirigí a mi espacio y allí había una enfermera que tenía pues todas las cosas para aplicar la inyección.
Y cuéntame ese momento, ¿estabas nerviosa?
Bueno, un poco sí, porque una inyección es una inyección, pero la verdad que la enfermera fue muy amable, ahí tenía ella todos mis datos, porque tú cuando te registras tienes que también dar información sobre si has tenido algún problema de salud previo, si has tenido algún tipo de reacción alérgica, algunas cosas, eso lo haces ya previamente, pero luego la enfermera revisa contigo todo eso para asegurarse de que esa información es cierta y que uh-huh. no has cometido ningún error, digamos, al dar esa información al principio, y te explica muy bien qué vacuna vas a recibir. Incluso me enseñó la inyección con la dosis, porque tiene que ser una dosis específica. Uh-huh. Me enseñó efectivamente la etiqueta que decía que era Pfizer, la fecha de caducidad. O sea, que realmente ponen empeño en que tú veas bien qué vacuna estás recibiendo, cuál es esa información crítica de la dosis exacta que estás recibiendo uh-huh. y las garantías, ¿no?, de que estás recibiendo lo que tú has pedido.
¿Y qué tal el pinchazo? ¿Dolió?
No, un poquito, claro, un poquito, pero la verdad que fue muy rápido. La enfermera uh-huh. fue muy amable y no dolió apenas. Luego, bueno, te explica que si te duele la cabeza después de que has recibido la inyección o si tienes algunos síntomas parecidos a la gripe, pues que te tomes algún analgésico. Te informa de lo que puede ocurrir, ¿no?, a las 24 horas. Y bueno, te preparan un poco para la parte de después.
Uh-huh. ¿Y qué pasa luego que te pones la inyección? ¿Te vas a tu casa inmediatamente? ¿Qué pasa?
No, estás 15 minutos en observación. O sea, una vez que ya te has puesto la vacuna, te ponen una pegatina con la hora exacta en la que te han puesto la inyección y te trasladas a otra sala de espera donde hay otras personas que están controlando que tú estés ahí 15 minutos por si acaso tienes alguna reacción adversa y para, bueno, comprobar que estás bien, que no te pasa nada. Y ya a los 15 minutos te dicen, bueno, ya ha pasado el tiempo, ya se puede usted marchar.
Otra pregunta, Esther, ¿y te dan algún tipo de certificado de vacunación? Y te lo pregunto porque, claro, se ha hablado mucho en estos últimos meses que tal vez para en el futuro, para viajar o para hacer ciertas actividades, vamos a tener que presentar en algunos momentos una certificación de que estamos vacunados.
Sí, todavía no sabemos cómo va a ser eso, pero bueno, uno puede tener un certificado de que ha recibido la vacuna y hay varias maneras de conseguir esto. Una vez que te vacunan, te dan un panfleto con esta información, te dan una hoja y te dicen que tú puedes conseguir esto a través de tu cuenta online de Medicare o a través de una aplicación de Medicare que se llama Express Plus. También puedes adquirirla desde el Australian Immunization Register o si una persona tiene My Health Record, que es esta...
El sistema integrado de salud, ¿no?
Exacto, donde está ahí toda la información de tu salud, puedes también conseguirlo a través de ahí. O sea, que hay varias maneras de conseguirlo. Y bueno, esta información te la dan también allí y te recomiendan que, bueno, ya cuando sales ya tienes tu cita de cuándo vas a recibir la segunda dosis y ya pues vas a tener todo ahí bien registrado.
¿Y cómo te sentiste durante toda la experiencia? ¿Tuviste algún efecto secundario al día siguiente?
No, la verdad que no he tenido ningún efecto secundario. Me dolió un poquito el brazo porque te pinchan en el músculo y bueno, el pinchazo luego lo notas un poquito en las siguientes horas durante un día, pero nada más. Y fue una experiencia interesante, Claudiana. No sé, yo de alguna manera sentí que estaba en medio de un evento histórico, ¿no? A mí me recordaba a esas imágenes que seguro que muchos hemos visto de cuando, por ejemplo, la gente se estaba poniendo la vacuna de la polio, ¿no? Todos esos niños que iban a vacunarse haciendo uh-huh. fila para vacunarse por... La polio fue una enfermedad en el siglo XX que, la verdad, diezmó a la población infantil sí. y creó muchos problemas de salud. Y cuando ya estuvo la vacuna, se hizo una campaña enorme para proteger a la población. Y yo sentía un poco que estábamos viviendo algo parecido, ¿no? Uh-huh. Viendo toda esa gente que íbamos haciendo lo mismo, ¿no? Y teniendo esa sensación también, ese sentido como de responsabilidad histórica, si quieres, ¿no?
Claro, no, súper interesante. Sí, porque estamos acostumbrados a ver esas imágenes en los documentales de qué ocurría, ¿no? A mediados del siglo XX, cuando, como tú mencionabas, la epidemia de la polio, ¿no? Arrasó en muchísimas partes del mundo y hubo que organizar grandes campañas de vacunación internacionalmente y en Australia. De hecho, hay un documental que se puede ver en SBS On Demand, que es Australia in Color, y tiene una sección muy interesante precisamente de ese episodio de la historia australiana, y que, bueno, no es la primera vez que los niños tienen que hacer homeschooling, porque incluso durante la epidemia de la polio, los niños estudiaban por medio de la radio en lo que se llamaba The School of the Air, así que no es la primera vez que tenemos esta problemática, ¿no? Dentro de los tiempos modernos,
exacto,
tiempos contemporáneos. Y bueno, esperamos que el resultado sea igual, que podamos de alguna manera controlar el COVID-19.
Ojalá que sí.
Bueno, Esther Lozano, muchas gracias por ese informe, por compartir tu experiencia personal con todos nosotros. Y espero que a mí también me toque prontamente esa cita.
Sí, seguro que sí, sí, claro. Y bueno, también decir que ya a partir de ya, la gente que tenga más de 50 años puede también ponerse la vacuna con su médico de cabecera, con su GP. Así que es cuestión de llamar y preguntar si en su médico de cabecera están poniendo la vacuna y si no, a dónde se puede ir, porque ahora la verdad que hay muchos sitios donde la están poniendo, así que es muy fácil.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.